En Radio Vaticana, el licenciado Ricardo Moscato, rector del Colegio del Salvador en Buenos Aires. ¿Cómo es esta experiencia de ser peregrino en Roma, el lugar del Papa, de Pedro y Pablo, de las tumbas de San Pedro y San Pablo, pero ahora con un Papa argentino, Ricardo?
Así es. Bueno, es una experiencia de la providencia, en realidad, porque es mi primera vez en Roma, que venimos con mi esposa, peregrinando, como bien lo decís, Guillermo. Y en este año, que en el marco del Año de la Fe, hemos tenido la sorpresa del Papa argentino, el nombramiento de Francisco como Papa. Y eso, para nosotros los argentinos, nos llena de satisfacción y, por otra parte, de una profunda alegría. De alguna manera, mi abuelo nació en Italia, así que es también como una vuelta a los orígenes. Hay una referencia a Francisco ligado también a el primer colegio jesuita de la ciudad de Buenos Aires, que fue el Colegio de Loreto de 1617. Dios ha querido que yo sea ahora rector en el Colegio del Salvador, que es el continuador, y de alguna manera, así como los jesuitas europeos fueron a América a sembrar la fe, ahora un jesuita argentino vuelve a Europa para renovar la fe, y no solo de Europa, sino de todo el mundo, ¿no? Entonces lo vivimos con mucha alegría, con mucha esperanza y con mucho gusto de un lenguaje sencillo que llegue sobre todo a la juventud con la cual trabajamos todos los días.
Eso mismo, ahora estamos en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Tu experiencia con los jóvenes, tan difícil y a la vez tan importante por lo que significa de esperanza. ¿Cómo ves que puede ser esta jornada con Francisco en Río?
Creo que puede ser un momento de gracia muy, muy, muy importante donde el Papa pueda confirmar a los chicos en que la vida tiene sentido y que vale la pena darla a los demás, es decir, ser con y para los demás. Y creo que eso se hace a través de dos cosas. Ante todo, el testimonio personal. Como él mismo dijo, hay un testimonio que es el que habla de la fe y después viene la palabra, ¿no? Y en segundo lugar, por la palabra congregando a tantos chicos que son todo futuro. Por las crisis en los distintos países económicos y sociales, los jóvenes tienen tiempo, pero eso no quiere decir que tengan futuro. Van a tener futuro si le encuentran un sentido profundo a su vida. Y ese sentido profundo para los cristianos está en Cristo. Y creo que el Papa viene a renovar con un lenguaje cercano y actualizado ese sentido, diciendo estas verdades tan simples. La vida tiene un sentido porque Dios te espera, Dios es misericordioso y porque vos tenés en el corazón esa imagen y semejanza que Él te quiso dar para hacer el bien a otros, ¿no? Entonces creo que ese es un momento como de gracia, un momento muy especial. Hay una gran movilización en Argentina de muchos jóvenes que están ahora peregrinando a Río. Tenemos algunos del colegio, de las redes ignacianas que tiene Argentina, y coincidió también con una reunión de directores de pastoral de nuestros colegios en Río, que para fortalecer justamente este testimonio de la palabra y de la acción en la fe.
Como rector de un colegio jesuita, nosotros hemos trabajado juntos.
Así
y
es.
Sé que tienes una impronta muy particular de la espiritualidad jesuita personalmente, pero además toda esta pedagogía ignaciana está fundada sobre la espiritualidad de la Compañía de Jesús y es tu vida dedicada a eso. Ahora que lo ves a Francisco, lo escuchás, ¿te sentís, digamos, esa identificación entre Francisco y la espiritualidad?
Totalmente, totalmente. En las palabras que tuvo con las escuelas italianas de los chicos, me gustaron tanto que las imprimí y las distribuí a todos los chicos, los 1.070 chicos del colegio, cada familia lo tiene, porque nos dice algo magnífico que es formen chicos en la magnanimidad, ¿no? Es decir, en un corazón grande, en un deseo grande y no en la mezquindad de corazones encerrados. Y para eso es necesario aprender a ser libres. Y hacer libres es no hacer lo que uno se le viene en ganas, tantas sensaciones seductoras que el mundo actual nos llena a través del consumismo, sino tener justamente esa capacidad de discernimiento para poder elegir el bien y rechazar el mal, digamos, ¿no? Y la otra cosa, además de esa libertad, es justamente ser personas de grandes deseos, ¿no? Y a veces el consumismo actual también nos llena de pequeños y aparentes deseos, y eso prende mucho en los chicos. Pero también está la responsabilidad de los adultos, que no presentan buenos ejemplos, buenos testimonios, y no encienden grandes deseos. Entonces queda lo pequeño, y lo pequeño en realidad es un vacío muy grande que lleva a muchos chicos a conductas de fuga autodestructivas, ¿no? Entonces, la verdad que me siento como muy representado y expresado en las palabras del Papa, sobre todo en esta vuelta o en esta recuperación de la humildad, de la sencillez y de que el pueblo nos enseña cómo creer, digamos, ¿no? Es decir, creo que el vínculo del Papa con el pueblo, directo, llano, sencillo, es justamente para llevar ese pueblo a Dios, digamos, ¿no? Es decir, Señor, acá estamos, esta es tu gente, no podemos perderlos, ¿no? Me gustó mucho eso que dijo el otro día, de que en realidad había que dejar la oveja para ir a buscar las 99, ¿no es cierto? Y no quedarnos encerraditos en una ovejita que cuidamos, mientras que la mayoría de la gente que nos espera está sedienta y no llega la palabra y el testimonio de cada uno de nosotros, ¿no?
Papa Francisco está haciendo un magisterio que es de los gestos,
sí,
del testimonio, que también es, como él incluso lo ha expresado, que decía San Francisco, vayan y prediquen, y se hace falta con la palabra.
Está bueno eso.
Ahora, él, por supuesto, necesitamos también nosotros que estén las palabras, que expliquen los gestos. Podríamos decir, entre los gestos y las palabras, que al menos hasta ahora una característica de Francisco podría ser eso, entusiasmar, y sobre todo a los jóvenes, que como vos decís, son nuestra esperanza, el futuro, entusiasmarnos en los grandes deseos, en los grandes ideales, en esa necesidad, de esa aspiración a la libertad, ¿no?
Sí, creo que eso, el Papa lee bien el mundo contemporáneo, donde hay una crisis de la palabra, porque ha habido tanta palabra dicha en vano y tantas promesas incumplidas, que hoy es necesario que los gestos rescaten a la palabra. Y creo que es ese paso previo para restaurar la dignidad de la palabra. Entonces, creo que esta pedagogía gestual, que son acciones, no son actuaciones, sino son acciones, que es distinto, permite habilitar nuevamente una palabra con sentido. ¿Qué es lo que los chicos buscan? Que las familias buscan, ¿no? Frente a tanta cosa negativa, poder, de alguna manera, purificar nuestras miradas, que están muchas veces como muy encerradas, ¿no? Es un poco lo del profeta Isaías a los hebreos en Babilonia. No ven que están haciendo algo nuevo. Y no dice, no leen, no ven. Y no ven el brote nuevo que están haciendo, que creo que es una pregunta que tenemos que hacernos hoy, ¿no? Mirar la realidad desde lo nuevo que nace. Pero el problema, como les decía Isaías, era que solo tenían mirada para sus cadenas. Y no era tan importante que estaban esclavos, sino que se sentían esclavos. Y experimentaban el principal sentimiento de los esclavos, que es la alegría. El Papa Francisco, al traernos la alegría, o al recuperar la alegría del Evangelio, creo que nos recupera la esperanza de poder tener mirada para lo nuevo que brota en la sociedad y sobre todo en los chicos y en los jóvenes que, como te decía antes, tienen tiempo, pero no quiere decir que tengan futuro, ¿no? Entonces hay que sembrar futuro en ese tiempo que el Dios nos ofrece, sobre todo los que estamos en educación, ¿no? Es decir, el que está en educación no puede ser de alguna manera pesimista sin ver lo nuevo que nace nuevamente, ¿no? Es como una insistencia de Dios en crear cotidianamente lo nuevo. Lo nuevo como esa red de lo cotidiano, diríamos, ¿no? Es que se ve en el trabajo, que se ve en la familia, en fin, en distintas manifestaciones.
Ricardo, hace 4 meses fue una sorpresa para todos la elección del Papa.
Así es,
¿cómo,
así es?
¿Alguna anécdota o cómo? A veces no se puede explicar,
sí,
¿no? En ese momento, ¿dónde estabas
sí,
vos?
Sí, justo estábamos en una reunión del consejo directivo del colegio, justamente, y muy atentos a la
fumata blanca,
¿no? Entonces, y había uno de los de los directores, que tenía una radio a transistores con un auricular, y bueno, ahí es cuando nos enteramos, y la verdad que fue un gran impacto. Inmediatamente empezaron a sonar los teléfonos, los celulares y los otros, de amigos, exalumnos, familias, que lo vivieron como algo, como una fiesta familiar, diríamos, ¿no? Como algo muy, muy propio, por el hecho de ser jesuita, por el hecho de haber sido maestrillo en el colegio en el año 66, dando literatura y psicología, habiendo sido prefecto de una brigada de cuarto año. Entonces, bueno, al día siguiente hicimos una reunión de todo el alumnado, donde rezamos por él, donde contamos un poco, para los más chicos, su trayectoria, quién era. Y la verdad que el otro hecho fue que juntamos unas 400 personas para el día que asumió, el 19 de marzo, ir a la Plaza de Mayo. La citamos a las 4 de la mañana y fue increíble eso. Fue un momento como de gracia, porque aparecieron exalumnos que hace años que no iban, familias enteras, muchísimos docentes y muchos chicos. Y fue como una peregrinación del centro de Buenos Aires, de Callao hasta la catedral. Pusimos algún signo identificador del colegio, y la verdad que estar ahí en la Plaza de Mayo, pensando que en 1617 dos o tres jesuitas misioneros en una miserable Buenos Aires que era apenas una aldeíta con algunas chozas de adobe, y ahí estábamos, ¿no? Como un fruto de una obra de esperanza. Y así hay que pensar hacia el futuro, ¿no? Es decir, que el esfuerzo, que las dificultades tienen un sentido bastante pleno. En lo personal, yo soy exalumno de los jesuitas del Colegio de la Inmaculada, y el actual Papa nos dio unos cursos de literatura gauchesca de Martín Fierro, porque él fue maestrillo allá en el 64-65. Así que también tengo ahí un recuerdo, un primer recuerdo de él. Le gustaba muchísimo la literatura y la poesía. Entonces, bueno, y llevó un gran escritor argentino, que fue Jorge Luis Borges, a Santa Fe, y le hizo hacer a los chicos de quinto año un libro con poemas que se llamó Cuentos Originales. Nadie creía que un maestrillo del Colegio de la Inmaculada iba a lograr que Jorge Luis Borges fuera a Santa Fe por una invitación personal. Un maestrillo que en esa época tenía 28 años. Sin embargo, lo logró. Borges estuvo una semana, hizo un taller de escritura con los chicos de quinto y se dieron el lujo de publicar un libro con los mejores libros, con los mejores cuentos, que se llamó, con un prólogo de Jorge Bergoglio en esa época y de Jorge Luis Borges, conjunto, Cuentos Originales, para no olvidar que el origen, es decir, hay una frase muy linda, dice, ser originales es no olvidar nunca el origen, y el origen es ese corazón humano, ese corazón creativo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces,
además de la participación en estos cursos, vos has tenido la experiencia de poder interactuar con él directamente, personalmente.
Sí,
y hablar
sí,
con
sí,
él.
Sí, he hablado con él, he interactuado personalmente, después a través, al ser director del colegio y al haber estado yo también en la Universidad del Salvador, así que sí, tengo esa impresión, esa sensibilidad, esa sencillez y al mismo tiempo esa inteligencia. Y esa capacidad que Romano Guardini cita como el semper incipe, empieza siempre. Es decir, recuperar el origen para ser libre en la creación de lo nuevo, ¿no? Es una frase que me ha quedado. Exacto. Y no encerrarse en la repetición rutinaria, ¿no? Ese semper incipe está en la Imitación de Cristo del Kempis. Alguna vez lo ha citado el Papa cuando era provincial de los jesuitas, está en Romano Guardini y la verdad que me inspira, ¿no? Y es un antídoto contra la rutinización que en última instancia agota el sentido, ¿no?
¿Habría alguna consecuencia positiva para Argentina en general de tener ahora un papa en Roma argentino?
Lo muy bueno no tiene que alimentar un defecto argentino, que es creer que somos un pueblo culto porque tenemos un premio Nobel. Argentina tiene 3 premios Nobel, pero no es un pueblo culto. Es decir, todavía hay mucho que hacer en la educación. Podemos cometer el mismo error con el Papa, ¿no? Es decir, creer que porque tenemos el Papa no tenemos que hacer nada. No, no, no. Ahora viene lo mejor, digamos, ¿no? Es decir, justamente este es el signo de un nuevo desafío para nuestro país. Y yo te diría ahí dos cosas. La reconciliación, porque nos peleamos demasiado los argentinos y a veces por cosas muy insignificantes. Y en segundo lugar, la atención a los más pobres, porque en última instancia también nos hemos convertido en una sociedad muy egoísta. Entonces creo que ojalá el Papa nos ayude, pero es un trabajo nuestro, no del Papa, ¿no? Nos ayude a recrear una nueva sensibilidad para hacer una Argentina más reconciliada, más amiga, de filiación positiva y que tenga menos desigualdad social, ¿no? Quizás el problema tanto no es la pobreza, sino una desigualdad social que provoca muchas veces manipulaciones y utilizaciones de clientelismo político que son muy negativas porque le quitan dignidad al trabajo de la gente, ¿no? Entonces creo que ahí hay un gran desafío para nosotros, ¿no? Para justamente recrear nuestra fe, recrear nuestra sensibilidad social luchando contra la pobreza. Poco la declaración de los obispos argentinos del Bicentenario habla de eso, ¿no? Es decir, la deuda social es el problema quizás más importante en nuestro país, y esa deuda social es, ante todo, una deuda moral. Es decir, que los argentinos tenemos que replantearnos también y profundamente nuestra conducta ética, ¿no? Y eso tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con muchas cosas de un modo de ser que tiene, bueno, muchas virtudes, pero también vicios.
Muchísimas gracias, Ricardo.
Bueno, muchas gracias, Guillermo, y gracias por la invitación a compartir estas palabras.